Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Silencio de maestranza, clarines de Eucaristía. San Ignacio abrió su puerta para una gente dispuesta a ser fieles de María, polígono de San Pablo, costales de cofradía. Y junto a Pedro Romero, cantaores y toreros, por sus calles predicaron, polígono de San Pablo, con sus costales cristianos. Costales de alegría y de salero, costales penitentes nazarenos, costales sevillanos de pasión, costales de cautivo y de rosario, costales de Dios.
Bueno, qué maravilla. Si le cantan los cantores de Hispalis a su barrio y a los costales de su barrio, del polígono de San Pablo en Sevilla. Bueno, saben que este año se le ha concedido, como era justo y de merecimiento. Todos tenemos un poquito de esa medalla, ¿eh? Todos, yo creo que llevamos un poquito la medalla de Andalucía de los cantores de Hispalis, la llevamos todos un poquito.
Yo creo que sí.
Pues resulta que la hermandad de la Virgen del Rosario de San Pablo va a llevar en procesión esa medalla.
El pasado viernes estuvieron allí esos cantores emocionados depositando esa medalla que va a procesionar la Virgen del Rosario, esa medalla de Andalucía, el próximo lunes santo, o sea, mañana.
Hola, Juan y Calceteiro, buenos días.
Buenos días, ¿hay algo más bonito que eso? Oh. ¿Hay algo más bonito? No. Que ya encima, ya esto es el culmen, vamos, que la medalla de Andalucía la pasé, la imagen de tu barrio, eso ya es de pellos de punta y de no va más.
O sea, es claro.
Sí,
estamos
encantados.
Es como el remate.
Estamos,
¿no?,
encantados, Pepe.
Le habéis cantado a vuestro barrio, habéis paseado vuestro barrio con orgullo por todo el mundo. Y ahora, además, ya para remate, compartís la medalla de Andalucía con vuestra Virgen.
Eso ha sido un detallazo del hermano mayor de Pepe Gómez, que, para el que no lo sepa, fue antiguo componente de ese grupo maravilloso que cantaba la sevillana divinamente, que se llamaba Luces de Bohemia. No sé si te acuerdas.
Hombre, claro sí. Que sí.
Bueno, pues Pepe Gómez, era uno de los componentes de ese grupo, lo que pasa que, claro, la vida le ha ido dando vuelta, y ha terminado de hermano mayor del polígono de San Pablo, y como somos amigos, pues se le ocurrió al hombre el otro día, me llamó y me pasó lo mismo que con Juanma Moreno cuando me llamó para la medalla, que no me lo creía. Me dijo, Juani, ¿a ti qué te parece esto? Y digo, ¿qué me parece, chiquillo? Te como la cara. Y allí estaban los cantores entregando la medalla a Nuestra Señora del Rosario, que la va a pasear mañana y que yo estaré, sin duda ninguna, en la salida para verlo.
¿Cuándo sale la
Virgen del Rosario? Mis compañeros también. Uh-huh. Mañana lunes.
Y
el lunes de polígono, el lunes de polígono se llama eso.
¿Dónde está el lunes de polígono? ¿Dónde va a ir la medalla?
La medalla la lleva en la cintura debajo de la mano derecha. La Virgen tiene un pañuelo, pues debajo del pañuelo la tiene colgadita aquí a la derecha. Y, hombre, no es una cosa que se vea a primera vista, uh-huh. Pero el detalle yo ya estoy satisfecho. Si la buscas, la encuentras. Si te pones de lateral del paso, por la derecha del paso, la ves perfectamente. Uh-huh. De frente también la puedes ver, pero tienes que buscarla, ya digo yo. Debajo de la mano derecha, debajo del pañuelo de la Virgen, ahí la puede ver todo el que quiera.
Y ese momento de subir al paso de la Virgen y ser testigos de esa entrega, de cuando se estaba por ese momento, ¿cómo ha sido, Juani?
Pues es una maravilla, Pepe. Es un momento de los que se quedan grabados en la retina para la historia, para la vida de uno. Es el que lo ha presenciado. Estuvimos los cuatro allí. Estaba el hermano mayor, estaba el vestidor de la señora, de la Virgen. Y fue un momento único porque se te saltan las lágrimas, porque sabes lo que significa, que no es solamente poner una medalla, sino que todo tu barrio sepa reconocer tu trabajo a través de que la señora pasea un reconocimiento tan bonito como la medalla de Andalucía.
Y otro momento también, Juan, me imagino, para acordarte de José Antonio, de Falín y del Carioco.
Pues imagínate, ¿no? Estamos hablando de donde nació el grupo. El grupo nació en Salamanca, pero la materia prima provenía del polígono de San Pablo y faltaban tanto Canijo como Falín, que eran de allí del barrio, y Pascual, que no lo era, pero que fue adoptado y se convirtió en uno más. Y faltan, pero siempre están, Pepe. Esta frase puede parecer un tópico, pero no lo es.
No.
Yo estuve ayer en Córdoba, estuvimos en Córdoba haciendo credo, y hubo un momento en el que se me puso un nudo en la garganta y no podía hablar, pues porque me acuerdo de ellos.
Claro.
Estoy hablando contigo ahora y me está pasando lo mismo.
Y te está costando. Claro. Bueno, hablando de todo, ¿cómo va ese credo?
Bueno, ya ha terminado la gira, pero para dar la noticia, tengo que decir que, bueno, que ayer el promotor, que nosotros, que Grupo Mundo de Málaga, me trajo una lista de las fechas del año que viene. Así que hemos terminado en Córdoba y ya tenemos 13 fechas cerradas para el próximo año, porque la verdad es que el resultado de credo ha sido magnífico. La gente sale entusiasmada y nosotros nos lo pasamos muy bien. Está en su justa medida, ni largo ni corto, y además siempre en su vida. Ese tipo de espectáculo que tú dices, empiezan sorprendiéndome, pero es que no bajo el punto. Es que sigo y se ha acabado. O sea que estamos muy contentos con el resultado de la gira y el año que viene le daremos una vueltecita para hacer cosas nuevas, lógicamente, porque hay que ser inquieto y hay que dar novedades, pero en la misma dinámica de este año. Credo ha sido un pelotazo.
¡Qué maravilla! Y lo que yo me alegro y lo que nosotros nos alegramos de todo lo bueno que os pase. Mañana estaremos muy pendientes, los que tengamos la suerte de estar en Sevilla, de esa Virgen del Rosario de vuestro barrio. Juan, y te mando un abrazo, Pepito, enorme a ti y a todos tus compañeros.
Anita,
un abrazo muy grande. Sabes lo que me alegro de todo lo bueno que os pase.
Y lo primero que habéis dicho es, eso es vital. Habéis venido de la mano de los cantores durante toda la vida. La medalla no es nuestra, es de todos. Gracias, un beso grande.
Un beso. La Virgen del Rosario de San Pablo va a llevar en procesión mañana, lunes de polígono, la medalla de Andalucía de los cantores de Hispali.
Dios te salve, Madre del Rosario, Reina de San Pablo, que es tu barrio. Dios te salve, guapa inmaculada, soleá, flamenca y sevillana. Dios te salve, Madre dolorosa, llena de esperanza y de fervor. Dios te salve, por siempre tan bella, con esa hermosura que destella el Santo Rosario de tu amor.
Postales penitentes nazarenos, postales sevillanos de pasión, postales de cautivo y de rosario, postales de Dios.
En nuestra aplicación móvil puedes seguir y vivir en directo todas nuestras retransmisiones de Semana Santa de toda Andalucía.
Con los programas El Llamador, Bajo Palio de Málaga, El Llamador de Granada, Estación de Penitencia de Jerez, El Llamador de Huelva, Paso a Paso de Córdoba, Nazareno de Jaén, Pasión de Almería, Semana Mayor de Cádiz y Semana Mayor de Algeciras.
Disfruta de toda la actualidad, la programación de Canal Sur Radio y todos los contenidos de interés.
Donde estés y cuando quieras. En tu móvil.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Yeah. says, baby, I
Y cuarto, es tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everyone Consultores, Premio Andalucía más social y finalista de los premios Discap Net de la Fundación 11. Hola, Bea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Y dónde? Que no estás hoy aquí con nosotros.
Pues mira, estamos poniéndonos mono de Domingo de Ramos porque vamos a ir a ver salir la paz y a, bueno, nosotros tenemos una tradición familiar de hace millones de años, la familia de mi marido, que le hacemos una ofrenda de flores en el Parque de María Luisa.
Qué bien, qué bien. Bueno, hoy nos traes a la sección cómo está evolucionando la Semana Santa en materia de accesibilidad en Andalucía. ¿Por qué?
Pues mira, Pepe, porque realmente la Semana Santa no es solamente una tradición religiosa, ¿no? Aunque pudiera parecerlo. Realmente es un acontecimiento cultural y emocional, porque esto normalmente se traslada de padres a hijos, ¿no? Y que moviliza a millones de personas en nuestra tierra. Durante estos días participan muchísimas personas en procesiones, en pregones, en cultos, en actos públicos. Y entre ellas también están personas con discapacidad o con necesidades de accesibilidad. Uh-huh. Y si nosotros realmente pensamos que la Semana Santa es patrimonio de todos, ¿no? Que presumimos muchísimo de eso, pues entonces también tiene que ser accesible para todos. Claro. Evidente, ¿no? Y en Andalucía, pues es verdad que estamos viendo avances importantes y además pues tienen un valor extra. Y es que cualquier tradición se hace más grande cuanto más se abre a la ciudadanía. Por lo menos así pensamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿para qué nació Gente Accesible? Pues para visibilizar barreras, soluciones y buenas prácticas. Y yo creo que la Semana Santa es una oportunidad enorme para sensibilizar a la sociedad.
¿Y de quién depende, Beatriz, que la Semana Santa sea accesible?
Pues mira, aquí no le podemos echar la culpa a una sola persona, a una sola institución. Esto depende de muchísimas manos, ¿no? Es un trabajo conjunto realmente. Por un lado tenemos a las hermandades, que ellas son las que pueden crear pues esos tramos de silencio en su recorrido y reducir estímulos para personas, por ejemplo, con autismo, o abrir sus pasos antes de que procesionen a personas ciegas para que puedan tocar sus imágenes. Después, por ejemplo, los ayuntamientos, ¿qué tienen que hacer? Pues nos tienen que garantizar esa rampa, ¿no? Esos escalones rebajados, baños adaptados, que esté todo muy bien señalizado, que haya transporte público accesible, que la información que le llegue al visitante o al penitente pues esté en formatos alternativos y fundamental los dispositivos de seguridad, ¿no? Por si pasara, Dios no lo quiera, que tengamos que evacuar en cualquier momento, pues que sea todo perfectamente claro para todo el mundo. Después tenemos a los consejos de cofradía, que son como los que regulan a todas las hermandades. ¿Qué pueden hacer ellos? Pues ellos sí que es verdad que pueden coordinar criterios comunes y pueden impulsar medidas de accesibilidad para que la lleven a cabo todas las hermandades. También pueden planificar esos itinerarios hasta las catedrales, ¿no? Esas carreras oficiales, pues que sean accesibles, ya no solo para el que va a visitarlas, sino que cualquier persona pueda salir como nazareno, como penitente en una hermandad y que todo el itinerario sea accesible, ¿no? Y también normalmente dependen de ellos las sillas o los palcos de las carreras oficiales, pues que haya zonas para personas con movilidad reducida o para personas mayores. Después, ¿quién más tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos que creemos que es una parte muy importante tanto las asociaciones de las personas con discapacidad como los profesionales de accesibilidad. ¿Por qué? Porque estas personas acompañan, asesoran y ayudan tanto al Consejo de Cofradías como al Ayuntamiento a hacer las cosas bien, a hacerlas de una manera ordenada y que realmente sirva, que no sea un parche. Importantísimo también los medios de comunicación.
Claro.
Es importantísimo que visibilicemos las barreras que hay en la Semana Santa, también contar los avances y también forma parte de cambiar la mirada social, ¿no? Que es lo que intentamos nosotros hacer aquí de Gente Accesible. Y por último, evidentemente, la responsabilidad está en todos y cada uno de nosotros, en la ciudadanía. Imagínate que el ayuntamiento hace una rampa y vienen y ponen delante un velador, pues ya eso no se está respetando. O hay un espacio reservado para personas con movilidad reducida y lo utiliza una persona que no lo necesite. O que se haga ruido, entramos tranquilos, ¿no? Tenemos que intentar respetar las necesidades de quien vive en la Semana Santa de otra manera.
¿Y podrías poner algún ejemplo de accesibilidad en Andalucía?
Pues mira, sí, hay muchos, pero evidentemente Córdoba este año es el ejemplo más completo, ¿no? Porque ellos ya tenían tramos de silencio, esto para niños o adultos con autismo, pero lo han ampliado una barbaridad. Me parece que tienen 18 y lo han incluido dentro de la catedral, que eso es una novedad. Después también han incluido que todos los palcos de la Puerta del Puente son accesibles. Es decir, allí puede entrar cualquier persona con movilidad reducida. No hay un espacio concreto, es que todos son accesibles. Después cuenta con baños accesibles, pero una cosa que es rarísima, poquísimo frecuente, es que tiene baños específicos para personas osmotizadas, que recordáis que son esas personas que llevan una bolsita, que no, que cada vez que van al baño pues se tienen que quitar esa bolsita de la orina o de los excrementos y limpiarla, pues hay baños específicos para ello. Después también cuentan con un voluntariado que se ha especializado en atención a personas con discapacidad y van a estar durante toda la Semana Santa. Y una cosa muy bonita es que en varias hermandades llevan cirios contra el acoso escolar.
Anda.
Y sí, es muy bonito. Y tenemos que recordar que hay muchos niños con discapacidad que sufren acoso precisamente por eso, por tener una discapacidad.
Sigue contándonos buenas noticias, Beatriz. Más ejemplos.
Pues mira, Cádiz Capital ha hecho por primera vez en el Teatro Falla el pregón de la Semana Santa accesible. Lo ha hecho en lengua de signos, ha reservado asiento para las personas con discapacidad auditiva frente a la intérprete. Y también ha hecho una cosa Cádiz, igual que lo hace Huelva, Sevilla, lo hacen otras muchas, que es que personas ciegas toquen imágenes devocionales de diferentes hermandades, ¿no? Uh-huh. Y el ejemplo del silencio, de los tramos de silencio, cada vez está más implantado. Lo podemos ver en Granada, lo podemos ver en Úbeda, lo de los espacios reservados en la carrera oficial creo que ya está en casi todas. Yo creo que Almería es la única que la ha incluido para personas mayores, no solo para PMR, sino también para personas mayores. Sí. Y la gran novedad de este año la tenemos en Jerez, y es que han hecho la primera guía accesible en pictogramas para personas con autismo. ¿Y qué es esto? Pues mira, esto es un trabajo que han impulsado las familias y el ayuntamiento y que es una herramienta que permite que las personas con autismo anticipen, comprendan y participen sin ansiedad en lo que es la celebración de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque en esta guía van a encontrar pictogramas de cada Semana Santa. Recordamos que pictograma era como un dibujito, ¿no? Por ejemplo, un dibujito de un nazareno, ¿vale? Después también vamos a encontrar si en qué recorrido hay banda o hay silencio. También si hay estímulos, si hay ruidos externos, si va a ser una calle muy jaleosa, si va a haber muchas luces, todo eso se va anticipando. También tiene elementos del cortejo, pues por ejemplo, las cruces, los guiones, todo eso lo explican visualmente, entonces le dan una información muy rica, muy variada, para que la persona con autismo sepa qué es lo que se va a encontrar y ya decide si quiere ir o no.
Bueno, pues todo eso está fantástico. Poco a poco haremos una Semana Santa un poquito más accesible.
Sí, 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 totalmente. Yo creo que vamos en buen camino. Mira, el otro día hablando con Bernardo Jordano, que es el concejal de Córdoba, que es que está sembrando, pero es que está recogiendo, él se le llenaba la boca de cómo el Consejo de Cofradía, que no ha sido cosa del Ayuntamiento, el Consejo de Cofradía se ha dado cuenta de las necesidades y son ellos mismos los que han decidido ampliar los tramos de silencio, ampliar el tema de los palcos accesibles, es decir, está creando conciencia ya en la ciudad, eso es un pocito, esto es como el que va... Bueno, eso, al que va sembrando poquito a poco y tiene que esperar a que salga el algodón, pues en Córdoba ya está saliendo. Y yo creo que todo esto se va a ver reflejado poco a poco en todas las ciudades andaluzas.
Bueno, no es la primera vez que hablamos de Córdoba para bien en esta sección y eso nos alegra mucho y que, bueno, que cunda el ejemplo. Te tengo que preguntar ahora por la pregunta del mes y alguna cosita, pero espero porque quiero que estés ahí para una cosa. Porque ahora empieza la Semana Santa, pero después de la Semana Santa... ¿Qué viene después? No, no, ¿qué ibas a decir?
Yo es que me pongo a atacar ya porque yo tengo aquí las cajas acá, los trajes de flamenca, ya viene la feria.
Porque tú eres muy flamenca. Vienen las ferias, vienen las romerías de Andalucía... Y tenemos una iniciativa que nos parece muy bonita para compartirla con nuestra mujer de la accesibilidad, con Beatriz, Ana.
Claro que sí, no solo para las ferias, sino para todo evento que uno quiera bailar y disfrutar. Y es que en este caso estamos hablando de la Casa de la Cultura de La Zubia, donde esta semana se ha estado dando clases de flamenco a personas ciegas.
Pues me llama mucho la atención y quiero saber cómo hacen esto. ¿Tú sabías de este proyecto, Beatriz?
Pues algo había escuchado porque ha sido la semana social, me parece, de la 11 y se han dedicado, vamos, un despliegue de actividades por toda Andalucía que es digno de alabar, vamos.
Uh-huh. Así es. Pues vamos a saludar a Ruth Molinero, que es profesora de baile de la Escuela de Flamenco de La Zubia, en Granada. Hola, Ruth, buenos días.
Hola, muy buenas tardes, Pepe.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, muy bien.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, qué es lo que estáis haciendo, con quién, cómo, cuéntanos.
Pues mira, esta experiencia me la propusieron una compañera, Marga, de la 11, hace ya un mes, para la semana de su grupo social de la 11, de Tecnología con Inclusión. Y la verdad, pues me resultó un poco, pues, maravilloso, porque era una experiencia que yo nunca había hecho, dar clases a gente invidente, a personas invidentes. Entonces, pues, total, dándole vuelta a la cabeza, a ver de cómo, de qué manera, porque no es lo mismo dar clases, pues claro, con gente que ve normal, ¿no? Y la verdad fue, el lunes pasado fue una tarde maravillosa, para enseñar esos brazos, luego cómo cogían esos pasos de momento, esas personas tan agradecidas, estaban muy, muy emocionadas. A mí se me pusieron los pelos de punta muchas veces porque digo, madre mía, como estas personas, porque luego, claro, al ser invidentes, las demás, o sea, el oído, el compás, lo tenía mucho más desarrollado que otras personas que están bien, ¿no? Claro. Y fue una experiencia maravillosa, muy cultural, que por cierto, van a seguir bailando conmigo, van a venir una hora a la semana, para ellos nada más, les voy a dar una hora, y una experiencia preciosa, muy bonita y muy didáctica y muy cultural, sí, es verdad.
No lo habías hecho nunca, como ya nos has dicho. ¿Qué es lo que has tenido que implementar para estas personas para que poderlos guiar?
Claro, pues mira, yo le puse, bueno, con cinco alumnas mías, ¿no? Y puse lo que es cinco sillas en el escenario, en la Casa de la Cultura de La Zubia. Entonces, pues yo, al mismo tiempo que yo le cogía los brazos, ¿no? Le iba, por ejemplo, el brazo derecho, le iba bajando el brazo derecho. Empecé primero lo que es con el movimiento de las manos. Luego le empecé, le enseñé a tocar castañuelas, que las cogieron de momento. Digo, madre mía, esto no es normal, las castañuelas. Y luego su zapateo, hicimos zapateos, tacón, punta. Digo, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Que es que de momento, además, un compás impresionante por tango, al lado de mi guitarrista José Carlos Zárate, y fue una experiencia maravillosa. Y bueno, ella súper contenta, muy agradable, muy simpática, y se fueron, bueno, de maravilla, se fueron muy, muy bien, salió todo perfecto, y es verdad.
Bea.
Yo me gustaría saber si te dieron indicaciones de algún tipo desde la ONCE para poder comunicarte con ellos de una manera, porque evidentemente, claro, a ellos le tienes que describir muchísimo más cualquier cosa, claro. ¿O te basaste más en lo gestual, en tocar?
Pues mira, empezaron Pilar, o sea, Pilar Joyera, que es la consejera territorial de la ONCE de Andalucía, Ceuta y Melilla. Cuando llegué a la Casa de la Cultura, ella más o menos me quiso informar, ¿no? Me pusieron unas gafas, pues eso, según tipo de vista que tenían las alumnas, ¿no? Pero claro, cuando ya le comenté yo de la manera que yo lo iba a hacer, dice, ay, esto ya no te tengo que decir más nada, porque lo tienes hecho. lo tienes muy bien preparado, y así fue. Ellos me aconsejaron, bueno, también mi alumna, para subirla al escenario, le enseñaron de qué manera ayudarles. Por ejemplo, tienes que cogerlos con el brazo al hombro. Por ejemplo, si pasas por una puerta, pues le vas guiando para mano izquierda, mano derecha. O sea, unas indicaciones muy bonitas y muy interesantes. Uh-huh. Pero que luego, cuando ya le expliqué yo de la manera que yo lo iba a realizar, dice, madre mía, esto ya está hecho, esto está, vaya, una maravilla. Digo, pues ya está, así fue.
No. Oye, Ruth, una pregunta. ¿Las personas con las que has trabajado son ciegos totales? ¿Ven parcialmente?
Tres alumnas sí eran ciegas total, o sea, invidentes total, ¿no? Uh-huh. Y había dos alumnas, porque yo pedí cinco alumnas, ¿no? Cinco. Dos Santi, que sí es, ¿no?, invidente total, y otra compañera. Y tres alumnas más tenían un poquito, sería un poquito, no en invidente entero, ¿no?, pero un poquito, ajá, sí. Pero que, y una de ellas con un arte, porque también ellos tienen un coro rociero de la ONCE, uh-huh, y se pusieron a cantar, digo, madre mía, por sevillana, digo, hoy, mira, un arte, madre mía.
Qué maravilla. Oye, ¿cómo se les da? Porque imagino que al no ver tendrán, hombre, dificultades con el equilibrio, teniendo en cuenta que estamos bailando, que hay que moverse, sí, que hay que cruzarse, todo eso, ¿cómo se les ha dado?
Pues, hombre, lo que es los cruces y eso, no, lo que es en pareja y eso, no le puse yo pasos, ¿no?
Tanta dificultad,
porque, claro,
¿no?
Yo tampoco no las conocía, ¿no? Entonces no sabía, ¿no? Entonces yo, tocando castañuelas y lo que es el braceo, ¿no?, sí estaban sentadas en sillas, pero luego se levantaron, ¿no? Y lo que es taconeo, ellas estaban de pie perfectamente. No había ningún problema, nada. Una de las alumnas tenía un poco de discapacidad en la mano derecha y yo le comenté, digo, sigue tocando castañuelas porque te va a venir muy bien para esa mano. Dice, y es verdad, Ruth lleva razón. Y le encantó, porque claro, tiene la manita un poco mal, ¿no? Y digo, es muy, muy interesante que toques castañuelas para esos dedos, que los vayas moviendo y los vayas, y eso, y ellas se ponían de pie, se sentaban, se ponían de pie perfectamente. Digo, es que fue impresionante, fue una cosa que yo me quedé, con decirte de verdad, yo me emocioné dos o tres veces, me emocioné porque fue una experiencia muy, muy bonita.
¿Qué te decía? Muy... ¿Qué te han dicho? ¿Qué comentarios te han
dicho? Me han dicho de todo. Me han dicho, verdad, me han dicho que una maravilla, que luego muy encantadora. Luego mi guitarrista José Carlos Zárate le enseñó como tocando la guitarra, ¿no? O sea, lo que es no tocar las cuerdas, sino tocar la guitarra, lo que es como de qué está hecha la madera, de que las cuerdas, de cómo la cejilla. Entonces, para eso ella, claro, decía, ay, toca una guitarra, ¿no? Y había una que sí, había una compañera, una alumna, que tocaba un poquito lo que es tocar la guitarra, como está en el coro, y empezáis un poquito a hacer sus notas. Muy bien, estuvo muy muy interesante.
Qué bonito.
Qué bien. Es que, Pepe, que el baile, a la que nos gusta el baile, es que muchas veces es como una terapia. Tú llegas a bailar y se te olvida todo. O sea, tú dejas fuera absolutamente todo. Entonces, si para una persona que ve es una terapia, para una persona que no ve, que no ha tenido esa posibilidad, no sé, cuéntame tú, ¿para ellas le supone un modo de salir de su rutina,
de la rutina
actual y de...?
Sí, porque mira, yo las alumnas que tengo en mi escuela, las 2 horas que van a la semana, eso para ellas son, desconectan totalmente de la rutina y de los problemas. Luego también, pues claro, allí somos, aparte de alumnas, somos pues como una familia, ¿no? Entonces, pues claro, ellas van, desconectan de esas 2 horas, de la rutina de todos los días, de los problemas, nos cuentan, me cuentan sus problemas, nos ayudamos una a la otra. Entonces, es una terapia muy buena. Yo tengo también alumnas que el médico le ha mandado baile para lo que es los huesos, para los tendones, para la artrosis, para la artritis. O sea, es para todo eso, y más bien es el desconectar de la rutina de todos los días y de los problemas. Eso es, vaya, y luego es una familia que nos ayudamos una a la otra. Pues aquí lo mismo, el lunes yo me sentí, yo de haberlas conocido de momento, estuvimos 2 horas y pico dando el cursillo, y yo me sentí pues como otra familia, encantadora. Y eso fue, vaya, una experiencia muy bonita, sí, es verdad.
Pues felicidades, de verdad, de corazón.
Muchas gracias.
Esto es hacer accesible la primavera a todos los andaluces. Ruth Molinero es profesora de baile en la Escuela de Flamenco de La Zubia, en Granada. ¿Vais a seguir con esto o esto ha sido solo un programa concreto?
Pues vamos a seguir, quiero hacer cosas con ella. Ahora estoy montando yo también, para primeros de abril, estoy montando un coro flamenco rociero y quiero contar con ellas también, que me han dicho que sí. Y luego ya para fin de curso, sí, que es el 29 de junio, quiero, si sí, por lo menos sacar lo que es el escenario, pues hacer unos pasitos, un portango, y quiero seguir colaborando con ellos, sí, porque es muy interesante.
Qué bueno.
Y es una vida, es vida que le damos, es mucha vida, mucha vida.
Y para ti también, y para ti también.
Y para mí, madre mía, para mí ha sido un reto, porque, es verdad, porque cuando hace un mes y pico me lo comentaron, digo, claro, yo una está acostumbrada a dar clases, pues eso es normal. Pero digo, madre mía, ¿cómo hago yo esto? Es que es un reto, claro, que es un reto, y gracias a Dios pues ha salido muy bien, muy bonito.
Sí. Ruth, un beso enorme, felicidades y feliz Semana Santa,
gracias.
Ya que estamos.
Igualmente, un abrazo muy grande,
adiós,
muchas gracias.
Corazón, adiós,
hasta luego.
Bea, recordamos la pregunta del mes de marzo.
Pues sí, este mes y esta es fin de semana, es el último. La pregunta es, ¿qué mujer con discapacidad te inspira y por qué?
Bueno, ¿algún ejemplo queréis poner?
Uy, te pierdo.
Que si queréis poner algún ejemplo. Mira, yo voy a poner el ejemplo de una persona que igual muchos no conocen, que fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla, se llamaba Cristina Vega, y que iba... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú la conociste?
Sí.
Pues era un pedazo de mujer. Era concejal de medio ambiente, y trabajé mucho con ella. Yo recuerdo que entonces estaba en la COPE. La COPE está en el edificio de la COPE en Sevilla, está en una primera planta y no es nada accesible. Pero cada vez que yo la llamaba, a ella no le importaba. Ella venía, ella se subía a las escaleras con su gente, escalón a escalón, con su silla de ruedas, se metía en todos los fregados que fuera necesario meterse, no suponía para ella ni un mínimo impedimento su silla de ruedas, iba a todo, y me parecía una mujer, una político de verdad, de las que se creen que cuál es la labor de un político, hacer las cosas posibles para el ciudadano. Y era...
Trabajar para la comunidad, esa
tía tremenda, tremenda.
Y lo tuvo difícil, lo tuvo difícil, Pepe, porque yo recuerdo en aquella época que había un jefe de protocolo que decía que es que Cristina quería estar en todos lados. Y yo decía, hombre, coño, claro, si concejala.
Sí, 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 era una... Mira, recuerdo, con Medio Ambiente llevaba el tema de bares, y con los bares ocurría que, bueno, pues se hacían ruido, las músicas y todo esto. Había un vecino en una zona aledaña, precisamente aquí donde estamos, pues entonces en la zona de la isla de la Cartuja, en Sevilla, que me perdonen en el resto de Andalucía por el localismo, pero el ejemplo sirve para cualquiera, ¿no? Había un vecino que ponía muchas denuncias, pero el vecino ponía las denuncias por ponerlas. Esta mujer, que era la responsable política del ruido, de los bares y de toda esta historia, se plantó un día en su casa y le dijo: me voy a ir a tu casa, me voy a ir con un audiómetro de esto, de esto que regulan,
medidor,
que miden,
los que miden el ruido,
los decibelios. Uh-huh. Y como ahí no haya ruido, voy a ser yo la que te denuncie a ti por darle tanto el coñazo al ayuntamiento y a los... Y se plantó en su casa con su silla de ruedas y todo, con un medidor de ruido. Evidentemente no había ruido, no se emitía tanto ruido desde las zonas aledañas por los bares y tal, como él denunciaba, y terminó denunciando al vecino por falsa denuncia. Bueno, una mujer súper activa y súper fantástica, que no sé dónde está ahora, pero que le mando un beso enorme. Bueno, esa es la pregunta del mes: ¿qué mujer con discapacidad te inspira y por qué?
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado a Chavir.
Para ampliar toda la información de cuánto hablamos en esta sección, Raquel Beatriz.
Pues en las redes sociales de Gente de Andalucía y en las de Everyone Consultores.
Ea, pues que pase una buena Semana Santa, que lo disfrute, y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Muy bien, un beso para todos.
Un beso
para
todos. Adiós.
Tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa. No.
Pues enseguida llega el concurso fotográfico de María Chamorro.
Es insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. También puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa, el asistente virtual controlado por voz de Amazon.
Reproduciendo Canal Sur Radio.
Esta es la interpretación que hemos escuchado de la agrupación que va delante de la...
Sí, la escuela.
Colonia de...
Aniseradora.
Exactamente.
En casa, en el trabajo, toda la Semana Santa de Andalucía a tu alcance, en internet, con Canal Sur Radio. ¿Verdad, Alexa?
Lo tengo claro. Canal Sur Radio.
Tu Semana Santa con Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo.
Hola, María Chamorro, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Anita,
cariño. Hola, María.
¿Cómo estás tú?
Yo muy bien. Uh-huh. Estupendamente.
Bueno, pues, ¿y la semana de las fotos con macro de objetos cotidianos de la casa?
Las fotos con macro maravillosas todas, de objetos uh-huh. cotidianos de la casa, maravillosos todos. Y además, qué buen programa estamos haciendo hoy. Escucha.
Bueno, este programa,
este es muy bonito. Este nos ha quedado muy bonito.
Deja momentos ahí, para la historia.
Sí, nos ha quedado muy bonito.
Yo que estoy con mis papeles y aquí pendiente de algunas cosas y tal, pues no reparé en que la madre de Lola, Silvia, sí, estaba dándole de comer a su niña.
Dándole el pecho, qué
claro,
maravilla.
Está aquí y de pronto le digo, la saludo y tal, y claro, está dando la teta.
Claro, claro, dice, acércate al micro. Digo, no, espérate, le voy a acercar el micro yo a ella, porque ella ahora mismo no se puede acercar más.
Y la Lola que tenía hambre, pues la Lola que comió.
Y la Lola que se puso a comer. Un momento muy bonito. Sí,
muy bonito, sí. Y el profesor maravilloso,
Sí, sí.
Y Raquel maravillosa, y todo lo que hemos tenido desde las 11 de la mañana... Maravilloso todo.
Sí, sí.
Muy bonito programa, estoy muy contenta yo.
Un programa muy bonito. Muy bonito. Pues nada, como no lo dice nadie, nos lo decimos nosotros.
Juan Palomo, yo me lo pienso, yo me lo como.
Hombre, alguien si nos lo dice, de vez en cuando nos lo dicen también.
Bueno, vamos con
menos de lo que merecemos.
Allende los mares. Reseñas de los concursos de esta semana.
Vámonos con las reseñas. Mira, como tú has dicho bien, pedíamos macro de objetos cotidianos de la casa, ¿vale? Objetos cotidianos, objetos que tuviéramos pues en la casa y que todos los días pues los usáramos o los viéramos o los tuviéramos a mano. Tenemos una reseña de Ruth Gilabert. Dice, es fascinante pensar que aunque hoy parecen objetos cotidianos y simples, las agujas de coser son una de las herramientas más antiguas de la humanidad. Las primeras versiones hechas de hueso o marfil se utilizaban hace más de 30.000 años. Son, en esencia, uno de los inventos que permitió que nuestros ancestros sobrevivieran a climas gélidos al poder fabricar ropa ajustada y eficaz. Y como podéis ver, pues ella manda un macro de una aguja en la que se ve un trozo de hilo que está entrando por el ojal de la aguja. Maravillosa la foto.
Ensartándose ahí en él.
Exactamente.
¿Qué haríamos sin la aguja?
Totalmente, sí, sí, cierto.
Muy bien, porque está, que es que se ve el pelillo del hilo de algodón.
Se ve exactamente el pelillo del hilo de algodón, se ve la textura perfectamente de la aguja. Muy buena foto. Sí, muy buena foto, Ruth. Sí, sí.
Más fotos.
Luego tenemos a Salvador Jiménez, que nos manda un maravilloso anillo, una macro de un maravilloso anillo que dice, anillo de plata con inscripción interior. Nadie te amará tanto como yo.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿eh? Bueno. Y veis el anillo por dentro, ha cogido perfectamente la frase, la ha enfocado ahí, le ha hecho la macro, maravilloso.
No es fácil.
Luego tenemos también a Alex Guzmán, que dice, un céntimo de cobre. Y ahí tenemos pues el céntimo maravilloso en la macro del céntimo del centro.
Un fragmento del céntimo.
Exactamente, un fragmento del céntimo, que son las torres de, yo creo que es la Plaza de España, ¿no? Las torres de la Plaza de España parecen, ¿no?
Bueno,
¿parecen o me lo estoy yo imaginando?
No lo sé.
A mí me parece, bueno, quizás alguna catedral, no lo sé. A mí me han parecido las torres de la Plaza de España,
por la disposición, más me imagino un edificio.
Una catedral o algo, pero no sabría decir cuál.
No.
Sí, yo tampoco sabría decirlo. Una foto también muy bien conseguida y muy bonita. Y luego por último tenemos a José Antonio Lavado, que dice, hoy en día es cotidiano usar el portaminas en vez del lapicero habitual. Esto es una muestra de uno de tamaño 0,5 milímetros y sus minas. Maravillosa la fotografía también, ¿eh?
Sí, una foto bonita también.
Muy buenas las cuatro fotografías.
Recuerdos.
Bueno, todas, pues, en general, muy buenas, ¿eh? Todas.
¿Tenemos ganador o ganadores?
Sí, tenemos ganadores. En este caso tenemos a Ruth Gilabert, con esa maravillosa fotografía que nos mandaba de la aguja, y a José Antonio Lavado con esta fotografía maravillosa de lo que son las minas de un lapicero, de un portaminas.
Pues José Antonio Lavado y Ruth Gilabert son los ganadores del concurso fotográfico de esta semana. Que pasan a la final que tendrá lugar ya la semana que viene.
Exactamente, el domingo próximo.
El domingo que viene, 5 de abril, y que aspiran a ese magnífico premio para pasar un fin de semana, dos noches en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, a saber...
La Ujar de Andarax.
Grazalema.
Bubión.
Priego.
Y se me ha olvidado lo otro.
Cazorla.
Cazorla, María, Cazorla.
Menos Cazorla. Mal que te lo has recordado a ti mismo.
Bueno, sí. Tema para la semana que viene.
Bueno, pues el tema para la semana que viene, como anunciábamos la semana pasada, y desde que hemos empezado esta sección de macros, pues vamos a seguir con la macro, ¿vale? Los macros. Y en este caso vamos a hacer macro de comidas, ¿vale? Comidas. Pues dulces, chocolate, frutas, verduras, legumbres, por ejemplo, de las legumbres, las típicas tiendas que hay de las legumbres que las venden en el saquito, metidas todas ahí, ahí se pueden conseguir unas macros maravillosas, Nos da igual que esté crudo o que esté guisado, Da igual.
No pasa nada, que sean legumbres
pero que se vea la macro bien hecha, ¿vale?
De momento es para ver la foto, luego para comernos...
Luego para comer ya nos invitáis.
Eso ya es otra cosa.
Ya nos invitáis y eso.
Bueno, pues ya tenéis tema para la semana que viene. Gracias, María.
A vosotros.
Ya sabéis, para participar en el concurso de María Chamorro, en el concurso fotográfico, Solo tenéis que subir vuestras fotos participantes en el perfil, en el capítulo que publica ya María en nuestro perfil de Facebook. Y os pedimos que no publicáis más de 3 fotos por participante, para que no se le acumule el trabajo a María, que bastante tiene ya entre los podcasts, las llamadas, los invitados, la historia, para que se junten ahí 400 fotos. Semana que viene, más concursos. Recta final del programa. De este domingo 29 de marzo de 2026. ¿Ha hecho los deberes, Ana?
He hecho los deberes.
Este 29 de marzo, como digo, en el que celebramos el Día Mundial del Piano. ¿Te acuerdas de
Richard Clayderman?
Richard Clayderman, la balada para Berlina, esto es de nuestra época. Niños, niñas del lugar, con esto nosotros hacíamos fiesta y bailábamos con esto. Está muy lejos de, ¿cómo se llaman los cantantes de ahora?
Los reggaetoneros.
Los reggaetoneros. Qué nada que ver. Este era uno de los pianos que marcó nuestra juventud, pero este también. Felipe Campuzano cantándole, tocándole, en este caso, a las Salinas de Cádiz. Con el piano de Campuzano os digo que un día como hoy, un 29 de marzo de 1830, el rey Fernando VII promulga la pragmática sanción derogando la ley sálica que excluye a las mujeres del trono. Esto lo hizo para que su hija mayor, Isabel II, pudiera reinar. Un día como hoy, 29 de marzo, en 1956, Juan Carlos de Borbón mata accidentalmente a su hermano menor Alfonso de un disparo en la frente con un revólver del calibre 22. En el Reino Unido, en Londres, en 1871, un día como hoy, la reina Victoria inaugura el Royal Albert Hall. En 1989, en París se inaugura, no sin cierta polémica, la pirámide de cristal del Louvre como nueva entrada al museo. Y en 2017, tras conseguir la aprobación del Parlamento Británico, el Reino Unido comunica al presidente del Consejo de la Unión Europea su intención de abandonar la Unión Europea. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora están locos por volver. Igual es tarde ya. Y hoy es Domingo de Ramos. ¿Y cuál es una de las estampas visuales más conocidas y reconocidas en un Domingo de Ramos?
Las palmas que se cuelgan en los balcones, las palmas que recibimos en las iglesias y, bueno, que dan nombre al día, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, el Domingo de Palmas, en la entrada, entre palmas, de Jesús en la borriquita, entrando en Jerusalén. Y las palmas, y sobre todo el rizado de palmas, se ha convertido ya en un auténtico arte.
Es un arte, es una, absolutamente un arte. De hecho, bueno, solo está en las manos de unos privilegiados, que son los maestros rizadores.
Pues vamos a saludar a uno de ellos, Andrés Martín Angulo, rizador de palmas, sevillano. Dicen que el non plus ultra del rizado de palma.
Bueno, y además mantenedor de una tradición única, una labor muy importante.
Andrés, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos?
Igualmente, Pepe, pues bien, bien. Estamos aquí un poquito lejos.
Te encuentras en Elche, ¿no?
Exactamente. Elche, que es como... Sí, dime.
No, dime, cuéntame por qué estás en Elche.
Elche para para personas que dicen Parma es como para el musulmán y a la Meca una vez en la vida. Ajá. Pues porque claro, quitarse el Domingo de Ramos en Sevilla es doloroso, penoso, pero alguna vez lo tenía que hacer, un Domingo de Ramos lo tenía que hacer. Uh-huh. Y bueno, pues he decidido que este año y aquí estamos.
Bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene Elche con el rizado de palmas?
Bueno, pues que es la cuna de todo el tema de palma blanca y palma rizada, y aquí se ven verdaderas maravillas y obras de arte. Entonces de aquí se aprende mucho, es de donde yo he aprendido.
Eso le iba a preguntar, Andrés, porque usted fue a aprender ahí a Elche, ¿no?
Sí, exactamente. Yo en Sevilla hice un cursillo hace como 20 años, pero bueno, claro, no había más. Y entonces yo me interesé por el tema, me gustaba tanto, que inmediatamente ese mismo verano me desplacé a Elche, empecé a tomar contacto con personas de aquí, y que aunque aquí no enseñan, porque la verdad es que esto es secreto entre los rizadores de palma, pero bueno, contacté con personas que tuvieron a bien enseñarme y así lo trasladé a Sevilla, y bueno, desde hace 18 años pues empecé a dar cursillo.
¿Cuál es el secreto, lo más dificultoso de rizar, de trenzar la palma, Andrés?
No es cuestión de secreto o dificultad, es cuestión un poco de destreza. Todo se basa en el trenzado. Si sabemos trenzar una trenza, pues a partir de ahí ya lo que se va es aumentando, cada vez se va complicando un poquito más, porque hay variantes del trenzado, y ahí está un poco la destreza de la persona, que le guste, y bueno, al final sacan un buen resultado que se queda todo el mundo maravillado, ¿no? Porque piensa que como ha hecho esa persona en 3 días, ha podido hacer una palma rizada, y nunca la había visto.
¿Y esto es un oficio con el que hoy día se gane uno la vida?
No. Primeramente hay que tener en cuenta que esto es una cosa que empieza prácticamente después de las fiestas de Reyes y termina el Domingo de Ramos. Con esto no vive uno, ni se gana la vida, ni muchísimo menos. Claro. Esto más es una afición. Hombre, esto es un arte que le gusta a las personas que le gusten, y que yo cuando llega esa época de la Cuaresma, pues se dedican a enseñar, a trenzar, uh-huh, a hacer sus propias palmas, pero no, con esto no se gana ni muchísimo menos. Vamos.
¿Y el relevo generacional está garantizado?
Pues gracias a Dios, sí. Hombre, la verdad que tengo muchos alumnos que hoy por hoy yo les daría permiso para que hicieran cursillo, porque están capacitados como para que ellos enseñen, y eso es lo que más me ha alegrado en estos 18 años, ¿no? Que después de ese recorrido, yo les digo que hay personas que hoy están muy preparadas, que están conmigo, que me ayudan en los cursillos, pero que ya les digo que sí, el día que yo falte, ¿sí? Y bueno, espero que sea muy tarde, ¿no? Pues ahí garantizado ya esa tradición. Ese.
Andrés Martín Angulo, maestro rizador de palmas, que no falte esa tradición que adorna e ilustra el día como hoy. Bueno, pues no se entiende, ¿no? Un Domingo de Ramos sin las palmas y los balcones, con esas obras de arte colgadas, enjaezando en nuestras fachadas y nuestras casas. Andrés, que vaya todo bien por Elche y buena Semana Santa, ya que estamos.
Un millón de gracias a ustedes, muchas gracias. Y buena Semana Santa para todos.
Bueno, ¿por qué escuchamos a Michael?
Pues mira, porque estamos en fecha y llevamos toda la mañana hablando precisamente de amor, de que todo tiene cabida cuando se hace con amor y con respeto. Y vi una fecha que me llamó la atención, tal día como hoy, en 1799, en Nueva York, en 1799, que es casi que ayer, Nueva York aprueba una ley encaminada a la abolición progresiva de la esclavitud en el Estado, que no todavía en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es uno de los himnos que creo más bonitos o bonitos para este tema. ¿Qué más da si eres blanco, negro o rosa?
1799.
Pues primeros pasos, ¿eh?
Ya tardaron, ¿eh?
Bueno, que sí tardaron.
Ya tardaron. Y ahora llega el momento de decir adiós.
Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos Adiós Cristo Nazareno.
O la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. O la saeta al cantar a ese Cristo tan moreno, con toda la humanidad. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, Eva Nápoles en la realización y engrudándolo todo para que nada se desmorone, Ana Carvajal. Adiós, Anita.
Adiós, Pepe. Buena Semana Santa para todos.
Tengan todos una muy feliz Semana Santa. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Sean felices, amigas, amigos. Adiós.